las 5 estafas más grandes en ICO. Venezuela finalmente lanza su propia criptomoneda, Petro. Vitalik con una nueva idea para proteger los ICOs. Ethereum Classic con el Airdrop Jalisco, donde Minera te va a explicar cómo funciona. Y Lituania investiga más de 100 millones de euros en un ICO. Esto es tu dosis diaria de criptomoneda, episodio número 10. Esto fue grabado martes 20 de febrero del 2018. Y mi nombre es Darío.
Y el mío, Minina Burro.
Minina, ¿a dónde los pueden encontrar aparte de la versión de YouTube?
Apple Podcast, Android, Google Play, Stitcher, TuneIn y en iVoox.
Bueno, mira, a ver, contame las 5 robos o estafas más grandes que hubo en ICO. Quién sabe, vienen muchas más en camino.
Lo que pasa es que muchas veces algunos ICOs parecen súper inocentes como una ovejita. Así que no creas en la publicidad. Las 5 estafas de salida de ICO más grandes. Plexcoin, 15 millones. El ICO de Plexcoin fue detenido en diciembre del 2017 por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, el SEC. En respuesta a una queja oficial de que el fundador Dominic Lacroix defraudaba a inversores estadounidenses y canadienses. Benevit, entre 2.7 y 4 millones de dólares. Benevit afirmó usar un sistema de token de blockchain para unificar los programas de lealtad de los clientes como las millas de viajero frecuente. El ICO tenía todos los símbolos de legitimidad. Alguien notó que las fotos del equipo parecían haber sido robadas de una escuela del Reino Unido para niños. Los detalles del pasaporte proporcionados por los fundadores fueron falsos. Después de esta revelación, el equipo detrás de la estafa comenzó a retirar todo lo relacionado con Benevit, incluido el sitio web, el white paper y las cuentas en las redes sociales. OPR y EBIT, 2.9 millones de dólares. OPR promovió un sistema de tarjeta de débito descentralizado utilizando su propio token, XPO. Los usuarios descubrieron que los perfiles de LinkedIn de algunos miembros del equipo eran falsos y OPR desapareció rápidamente, pero no antes de generar un poco menos de 190 BTCs en su ICO en el verano del 2016. Real Estate Coin, DRC, Diamond Reserve Coin. Robaron 300 mil dólares. Intentaron hacer algo ambicioso y audaz. Crear una criptomoneda respaldada con assets del mundo real, bienes raíces y diamantes. Poinsy Coin, 250 mil dólares. Poinsy Coin, que se autodenomina como el primer esquema Ponzi legítimo del mundo.
Claro, porque realmente se llamaba Ponzi, te lo decía el mismo nombre. Pero increíble, se llevaron un montón. El del real estate, ese me acuerdo.
Yo creo que lo estaba leyendo y me parecía interesante y no me parece más interesante.
Eso te da la pauta de que hay que tener un cuidado impresionante en los ICO. Aparenten todo bien, vos lo mirás, el WhatsApp se ve todo armado, te muestra todo el team que está de abajo.
Como una ovejita, toda bonita.
Sí, lo hacen todo bien y después cuando te quisiste dar cuenta,
te rompen.
Te bajaron el caño. Hay gente que de repente invierte, tengo conocidos que invierten 100, 200 dólares y le ha ido bien y otra le ha ido mal. De repente si es una suma mínima, vale, decir, bueno, me pego a ver qué pasa, pero igualmente, ¿no? Son 100 y 100 y 100, un montón de 100, termina siendo una cantidad enorme y termina siendo una estafa. Eso contame. ¿Y de Venezuela cómo viene el asunto?
Venezuela, 82.4 millones de fichas. Venezuela lanza oficialmente criptomonedas Petro, previas a la venta. El gobierno venezolano ha lanzado oficialmente la preventa de su criptomoneda Petro, PTR. El Petro, como se descubrió anteriormente, es una ficha ERC-20, basada en Ethereum, que supuestamente está vinculada a las notables reservas de petróleo del país. El token de la criptomoneda, que se espera que valga alrededor de 60 dólares, será divisible por 100 millones de partes, siendo el más pequeño llamado un MENE, de la misma manera que para Bitcoin le llamamos Satoshi.
Bueno, interesante, ¿no? Ahora la idea cómo es, cuando dijiste vos que era cuánto, era un ¿cómo se llamaba?
La moneda, el pedacito de la moneda se llama MENE.
MENE, y 60 dólares vale un MENE.
Correcto.
¿Y no. cuánto?
Wait. El token de la criptomoneda que se espera que valga alrededor, el token va a valer $60. Ese pedazo de 60, ese token de $60 se divide en 100 millones de partes.
Ah, y un mene es la parte de 100 millones de partes. Una onda, correcto. Una onda como Ayora, más o menos, ¿no? Una cosa así.
En donde Ayora tenemos un miota, que es 1,000,000 de Ayoras.
Ayoras, una cosa así, supongo, una cosa rara. Bueno,
no para... sé lo que valdrá. Un...
Sí, sí, están en la versión de YouTube. Déjenme un comentario, ¿qué les parece? ¿Buena idea, mala idea? No hay que comprar, por supuesto, esa moneda. Dejen su comentario, ve qué les parece. Ok, meninas, contame entonces cómo es ese asunto esto de Vitalik, que tiene esta nueva idea de ICOs.
Vitalik tiene una nueva idea para ICOs y está siendo probado. Los inversores necesitan más control sobre los ICOs, dice Vitalik. Ha dicho que podría combinarse con una organización autónoma descentralizada, DAO, para permitir que los inversionistas puedan opinar sobre cómo se maneja el dinero recaudado. El modelo ICO ha sido muy cuestionado por permitir a los empresarios recaudar grandes sumas de dinero sin producto o plataforma ya construida. De esta manera, con una mejor tecnología, se puede ayudar a asegurar que el equipo de un token no esté interesado en obtener dinero y en borrarse. El DAICO es otra forma de aumentar los fondos para un equipo llamado Buffer. El Buffer es una opción para un pago único, por lo que si un mes tienen un gasto importante que no se puede cubrir, pueden proponer un voto de Buffer a los titulares de los tokens. Asimismo, la mayoría de los usuarios de DAO están menos interesados en administrar su proyecto elegido que en descargar sus monedas para una ganancia enorme para los nuevos participantes lo más rápido posible. Vitalik dice que DAICO utiliza todo lo mejor de Ethereum.
Esto se llama DAICO, el nuevo DAO, ¿no? Yes. Sí, explica un poquito.
Sí, lo entendí yo.
Ah, que explica un poquito entonces, a ver si en inglés, explícame en español pleno. Explícame en criollo más o menos.
Básicamente lo que está haciendo Vitalik es una manera en que la gente pueda votar cada cambio, cada cosa que se haga en la empresa. En la moneda.
En la moneda. Así no se borran, hacen y se gastan toda
claro,
la plata.
Claro, para que la gente, porque si la gente está pendiente y tiene la capacidad de saber lo que está pasando y tiene la capacidad de votar, entonces considero que hay menos probabilidades estadísticas
de que,
los tipos agarren la plata y se vayan.
Se revienten en un Lambo.
Como dicen de alguna manera en Argentina, cuando el gato no está, los ratones bailan.
Sí, sí.
Entonces no, que estén todos los gatitos.
Con toda la gente que pone, van y se revientan, vienen todos manejando Lambo a lo loco.
Ay, me muero, my God.
Bueno, a ver, iremos a decir lo de Ethereum Classic, pero vamos a dejar Ethereum Classic para el final. Déjame saber lo de Lituania, que están investigando por 100 millones de euros un ICO, el banquero.
El Banco Central de Lituania investiga 100 millones de euros en ICO de banquera, cuyo lema es Banco para la Era de Blockchain. Tiene la intención de obtener una licencia bancaria y ofrecer servicios financieros tradicionales, aunque con pleno respaldo para las criptomonedas. Los inversores que contribuyen al ICO reciben tokens banquera, PLNK, que dan derecho a recibir una parte de los ingresos por transacciones netas de la compañía, pagados semanalmente a través de un contrato inteligente. Los reguladores recordaron a los bancos que las criptomonedas eran un instrumento de alto riesgo y que el Banco Central había prohibido a las instituciones financieras interactuar con ellas. Lo que es notable, dado que la prestación de servicios a usuarios de criptomonedas constituye un componente central del modelo comercial banquera.
Bueno, presta atención en esta. Bueno, Miriam les va a explicar cómo funciona el Airdrop, para los que no están entendidos, el Jalisco, que ya viene aproximadamente el 5 de marzo. Igualmente, tras de esto, creo que en uno o dos días voy a sacar un video para los que están interesados cómo podemos guardar las monedas o sacarla de la billetera que tenemos ahora y pasarla en una manera segura que ustedes puedan conseguir el Airdrop. Eso va a ser un próximo video. Así que, menina, a ver, contame un poquito del Airdrop.
Todo lo que necesitas saber sobre el Calisto Airdrop, a veces referido como un fork de Ethereum Classic. Tenés que tener tu ETC en tu MyEther Wallet o Classic Ether Wallet antes de que llegue al bloque 5.500.000, que será entre el 2 y el 5 de marzo. Calisto parece ser la continuación de un proyecto conocido como Ethereum Commonwealth. El propósito es hacer una moneda que sea un depósito de valor y ofrezca un incentivo para retener la moneda en frío por un tiempo específico. También está tratando de solucionar algunos problemas relacionados con la piratería de contratos inteligentes y más. Podrás acceder a tu Calisto cuando la red principal se active después de la prueba. No hay manera de ofrecer un tiempo específico, por lo cual hay que estar atentos. ¿Qué es un fork? Es una bifurcación cuando los desarrolladores copian y pegan el código de una moneda y comienzan una nueva cadena. En general, la razón por la que esto se hace es porque los desarrolladores quieren llevar el software a una dirección diferente. Por lo tanto, no es una copia pura, pero a veces incluye también una nueva colección de protocolos y algunos ajustes al código también. ¿Qué es un airdrop? Los contratos inteligentes pueden distribuir tokens, en términos simples. Cuando se ha cumplido las condiciones, el contrato asociará tokens con las direcciones, el airdrop. Después, suponiendo que tenés las llaves de esa dirección, podés acceder a los tokens en cualquier momento. Todos los ICOs basados en Ethereum usan este método para su distribución. Para ver el saldo de un token asociado con un monedero, debe agregar token. Para agregar el token, necesita la dirección, el símbolo y el decimal de contrato. Calisto es esencialmente un fork en todos los aspectos, pero lógicamente necesitarás agregar el token Calisto como lo harías con un ICO, donde el token fue un airdrop. Consejo, cualquier fork o airdrop pueden ser reales o no. Asimismo, por lo general, suponemos que es real, ya que tiene un GitHub.
Sí, la mejor manera para poder estar seguro de poder conseguir este airdrop, hay que, en el caso, lo que voy a hacer yo, lo voy a poner todo en My Ethereum Classic. Voy a mover todo My Ethereum Classic ahí, inclusive las que estoy minando las muevo también ahí. La pregunta, muchos dicen, si estoy minando, ¿me conviene minar o apuntar a una nueva dirección? De repente sí, lo que tienes que tener en cuenta es que siempre te queda un remanente. Es imposible de cambiar justo, porque en el caso cuando uno mina y tiene en clase, el pago es uno. Entonces, si tenés que estar prestando la atención, cuando llega uno, parar, y más de uno parar, no hay otra. La dirección del pool, por supuesto, siempre va a quedar ese remanente que no te lo van a pagar, queda en ningún lado. Esa es una manera que puedo hacer, depende de la cantidad que estás minando, si quieres estar seguro de conseguir este airdrop. Prácticamente lo que es el airdrop es que es como un ICO. Lo que está haciendo Ethereum Classic está entregando un ICO. Y el ICO este, eso queremos llamar ICO, se los da a la gente, todos los que sean, todos los que tengan una llave privada o que tengan una dirección. Ethereum Classic te dan este ICO llamado Calisto. Y de ahí comienza. Ahora, después, supuestamente tiene un valor económico, habría que ver el valor y hay que ver lo que ellos van a hacer más adelante. Pero por ahora, si quieren, si tenés Ethereum Classic, lo que puedes hacer, si sabes hacerlo, tendrías que agarrar todos Ethereum Classic y crear My Ethereum Wallet y lo tenés que crear offline. Todo tiene que estar creado offline y de ahí vas a mandar a la dirección lo que tenés el balance en cualquier tipo de billetera. Ahora, si de por sí las tenés en My Ethereum Wallet Classic, no hace falta que hagas nada. La dejas ahí y esperas que pase. Y supongo que después entre el 2 y el 5 vas a tener los caliscos en esa billetera. Bueno, con esto culminamos el episodio número 10. Recuerden que estamos de lunes a viernes, así que los vemos mañana 21. Solamente para hacerles recordar desde ahora, les voy a recordar por los próximos 4 o 5 días. Vamos a estar definitivamente offline. Calculo yo que por una semana, comenzando de repente entre el lunes y el martes, o tal vez antes, ya que tenemos que hacer cambios, lo estamos mudando de locación, o sea, vamos a tener que desenchufar y apagar todo. Y todo esto me va a llevar una semana para reconectar y volver a estar como estamos todos los días. Quiere decir que va a llegar un momento, antes de fin de mes, no voy a poder transmitir más, así que no se hagan problemas en caso que ven que no estoy poniendo esto un día. De ahí en adelante esperamos que esté todo bien y volvemos todos los días con las noticias de lunes a viernes en la versión de podcast. Inclusive va a afectar también en la versión de YouTube. Vamos a hablar de esto más adelante igual, antes de culminar el fin de semana. Bueno, menina, los vemos mañana.
Yes.
Chao.